Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González desde una locación alternativa por fuerzas de causa mayor. Hoy es martes 24 de febrero de 2026. Estamos en el cuarto año ya de Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en Guadalajara, Jalisco, México. Esta universidad de 230 mil estudiantes, casi 300 mil, ampliándolo con todos los profesores, con todos los trabajadores que tiene en el estado de Jalisco y que está haciendo un museo sobre el antropoceno, sobre la época humana y sus consecuencias, sobre lo que podemos hacer, la historia ambiental de nuestra región, y también es una historia muy parecida a todas las historias de todas las ciudades del mundo, la huella de la civilización humana en el planeta y sobre todo lo que buscamos en este podcast y tendremos en la museografía de ese museo son algunas ideas, algunas rutas, algunas posibilidades de lo que podemos hacer al respecto. Nos acercamos al tema del antropoceno para comprender, como paraguas temático, la huella de nuestra civilización y las consecuencias, pero sobre todo las posibilidades. Y por ello tenemos del otro lado a un amigo que también anda por los mismos rumbos, que al parecer por ahí estábamos buscando en los mismos tiempos escudriñar este término de antropoceno, que es cada vez más presente en la ciencia, pero también en las humanidades, en los medios, ya en los podcasts incluso. Hay varias aproximaciones al antropoceno, pero nos sirvió de hilo conductor también a nosotros, como a nuestro invitado de hoy, que se conecta desde el hemisferio sur, donde ya es miércoles 25 de febrero, y le agradezco mucho que se haya levantado tempranito para conectarse y estar con nosotros, a Jorge Acevedo Payares. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
El gusto es mío, Víctor. Gracias por estar aquí con tu audiencia.
No, pues encantado de que nos acompañe, porque mira, Jorge es tiene una licenciatura y una maestría en diversos ámbitos de las ciencias ambientales. Está estudiando en Melbourne, Australia, de donde se conecta en este momento, un doctorado también. Hace divulgación científica y hace investigación científica ligado a los temas que aborda este podcast. Tiene también su podcast, tiene también producción de contenidos que nos va a platicar un poquito en YouTube, al que me gustaría referenciar, pero es también parte de esta Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Nos referimos, por supuesto, a los del Polo Sur. En algún momento tuvimos aquí algunas invitadas e invitados también de gente que estudia específicamente las ciencias ambientales en los polos, porque esos climas extremos y esos lugares tan lejanos donde probablemente en algunas épocas nomás encuentres pingüinos, nos pueden decir mucho de nuestro planeta. Es así, Jorge, platícanos un poquito, ¿qué onda con esto de los estudios antárticos? ¿Por qué es esto de lo que estás hablando tú en tus podcasts? ¿Y qué nos dices sobre el mundo que habitamos y lo que le estamos haciendo y qué podemos hacer al respecto con eso?
Sí, es un gran tema para platicar. En realidad hay muy poca cultura polar en México y yo diría que en la mayor parte de Latinoamérica. Quizás países como Chile, Argentina, Uruguay son un poquito más, pues están más en contacto con la cultura polar, específicamente con la del Polo Sur, que sería la Antártida. En México me parece que sentimos que estamos tan lejos de ambos y si acaso tenemos un poco de conocimiento, estamos más familiarizados con el Ártico, que es el Polo Norte, ¿no? Hay que entender que hay, técnicamente hablando, hay diferencias entre hablar del el Círculo Polar Norte, el Círculo Polar Sur y lo que es el Polo Sur y el Polo Norte, que sería como el epicentro, ¿no? El punto más al norte de todo el planeta sería el Polo Norte. Y precisamente para hablar de estas diferencias y desarrollar un poco de cultura polar, se nos ocurrió en la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que es una organización civil dedicada a articular la presencia de México en la investigación científica antártica, pensamos que teníamos que contactar con el público de otra manera, de una manera un poco más, interesante, divertida, fuera del protocolo científico, ¿no? De papers y conferencias. Entonces, se nos ocurrió hacer un podcast que pudiera empezar a tocar los temas interesantes de la Antártida y que la gente se fuera empapando un poquito de qué es la Antártida y cómo influye en su día a día. El podcast se llama Vientos Antárticos, lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de su preferencia. Tenemos dos temporadas. La primera temporada se dedica precisamente a describir las generalidades de la Antártida. ¿Por qué nos habría de importar la Antártida? ¿Qué tiene que ver la Antártida con nuestras vidas? ¿Y cómo nosotros, desde nuestra vida diaria, impactamos también a la Antártida? Entonces, hay un montón de cosas que aprender. Yo, la verdad, era una persona muy ignorante del tema polar y de la importancia que tienen los polos en nuestras vidas. Sin embargo, la experimentamos día a día en nuestras actividades. Ni siquiera sabemos que esto tiene que ver con algo tan remoto como la Antártida. De hecho, la gente confunde mucho los dos polos, ¿no? En el podcast, tratando de hacerlo de una forma muy amable y muy divertida, de vez en cuando me aviento chascarrillos ahí, unos chistes de biólogos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los osos polares no comen pingüinos? Pues porque no se conocen. Unos viven en el Polo Norte y los otros en el Polo Sur. Si se llegan a encontrar, seguramente el oso se iba a devorar al pingüino, pero ni siquiera saben que existen. Ahora sí que están totalmente apartados el uno del otro.
Sí,
Y como eso, hay un montón.
déjame, reconozco ahí que nosotros nos pasó algo así. Una vez íbamos a hacer un cartel para un premio de cine y en el diseño, en las propuestas de diseño, había osos polares y pingüinos y por supuesto gracias a que había biólogos, biólogas presentes, algunas de mis compañeras del podcast, Coco Vargas, por ejemplo, ella es bióloga, digo, no, espérense, pero exactamente lo que dijiste tú, esos dos ni se conocen. Entonces, importante saber que, y ahorita platicaremos de más de la biodiversidad, pero que los más representativos, el oso polar, está en el norte. Los pingüinos están en el sur. Y eso es nada más una manera bromista y amable de decir que conocemos muy poco de un lugar tan vasto y al mismo tiempo tan importante, ¿no? Para los sistemas planetarios.
Totalmente. O sea, de entrada, la Antártida, o sea, los dos polos son muy importantes para la regulación del planeta. Si la vida sucede como la conocemos, es gracias también a los polos de la Tierra. Si los polos se desestabilizaran, la vida se transformaría de una forma irreconocible. Ya esto ha pasado antes, ¿no? Precisamente la Antártida, nosotros nos hemos enfocado en la Antártida porque la Antártida es un lugar. Desde nuestra perspectiva, es sumamente más fascinante que el Polo Norte. De entrada, la Antártida es un continente, es decir, tiene un sustrato debajo del hielo, mientras que el Ártico es solamente hielo flotando en agua, ¿no? Entonces, hay muchas características de la Antártida que no se conocen y que precisamente las tratamos de describir en el podcast de Vientos Antárticos, donde realmente te vuela la cabeza y dices, ¿cómo es esto posible? Yo siempre digo que si te gusta la fantasía, si te gusta las cosas surreales y las cosas que son difíciles de creer, cierra tus libros, cierra tus videojuegos y ponte a observar la realidad, porque la realidad siempre supera la ficción. La Antártida comparte un montón de cosas que uno no puede entender. Por ejemplo, que hay lagos líquidos debajo de pues una capa de 4 kilómetros de hielo. ¿Cómo puede haber agua líquida enterrada en hielo? La Antártida es el continente más alto del mundo. Lo que pasa es que ese hielo, esas capas de hielo que van hasta los 5 kilómetros, la están presionando y no puede surgir. Está, digamos que, enterrada un poco por el hielo que se ha acumulado. Y este hielo se ha acumulado mucho más allá que el Ártico porque precisamente la inclinación de la Tierra esconde un poquito este continente que quedó cuando estaban unidos todos, se desprendió casi al final y quedó ubicado en el ángulo más escondido de la Tierra con esa inclinación hacia el Sol. Por lo tanto, le recibe menos radiación solar y hace que también se enfríe mucho más. La Antártida tiene muchos nombres. Se le conoce como el continente blanco, se le conoce como, en algún momento se le conoció como el continente sin mujeres, se le conoce como el refrigerador del mundo, se le conoce como el corazón del mundo. Y esto todo tiene una base científica, esos nombres no son al azar. Y es impresionante las funciones que rige la Antártida. De entrada, regula todo el clima del planeta. Nos abastece de comida. Si te gustan los mariscos, probablemente el marisco que estás consumiendo hoy en día es gracias a los nutrientes que se transportan desde la Antártida por las corrientes marinas. La temperatura de la Antártida es la más baja en todo el planeta. El registro, el récord, es de menos 89,2 grados Celsius. Es una cosa impresionante. Y hubo un satélite que registró una temperatura de hasta 90 y. Que fueron 93 grados centígrados bajo cero. Esto no se ha confirmado porque la Organización Mundial Meteorológica no, los registros tienen que ser a escasos metros del suelo para que puedan ser válidos. Desde un satélite no son oficiales, ¿no? Pero nos habla de lo extremo que llega a ser la Antártida. Y entender que hay vida en la Antártida, a pesar de que la mitad del año es oscuridad, la mitad del año es luz, con temperaturas de casi hasta 90 grados centígrados bajo cero, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. O sea, no hay vegetación en la Antártida y por lo tanto los vientos corren como. No quiero decir la expresión porque luego se puede prestar a malas interpretaciones, pero como algo muy pesado en tobogán, ¿no? No tiene frenos, los vientos corren y por eso mismo enfrían el resto del planeta, llegan a latitudes muy, muy extremas. Algo también importante de la Antártida es que tiene un cinturón de corrientes oceánicas que lo protegen de la temperatura del resto del planeta. Ese se llama la corriente circumpolar antártica. Y ese cinturón la mantiene aislada del resto de las temperaturas porque, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, la temperatura del planeta no solamente se distribuye por el aire, por la atmósfera, sino por las corrientes marinas. Y al tener este cinturón que bloquea las corrientes marinas cálidas que se dispersan desde el Ecuador, pues dejan prácticamente en un congelador al continente blanco. Y es por eso que la Antártida tiene una relación estrecha con el espacio, con la exploración espacial. La Antártida es donde hemos encontrado o sea, si tú eres un cazador de meteoritos, el playground más grande que puedas tener es la Antártida. Entonces, la Antártida es una máquina del tiempo. Gracias a los hielos perpetuos de la Antártida, hemos podido excavar, ¿no? Y reproducir las burbujas que quedaron atrapadas entre copo de nieve y copo de nieve. Se puede reproducir la atmósfera hasta 800.000 años atrás. Esto es un valor incalculable, porque gracias a esto hemos podido entender cómo el clima del planeta ha cambiado a través del tiempo antes de nuestra existencia. Entonces, el valor que tiene la Antártida y las llaves que guarda para abrir puertas a soluciones del futuro es invaluable. Y por eso creemos que México merece tener un lugar ahí para poder investigar y ser parte de esta frontera del conocimiento, que de otra manera siempre vamos a seguir consumiendo la tecnología que otros desarrollen en lugar de nosotros estar pues compitiendo por generar soluciones tecnológicas con la ayuda de la Antártida.
Es el congelador, el aire acondicionado y el radiador del mundo al mismo tiempo, y un lugar en donde hemos podido encontrar datos, evidencias, respuestas a muchas cosas que se relacionan con el antropoceno, porque parecería que estando tan lejos de nosotros y estando tan aislado del resto del mundo por todas las condiciones que describes, que yo no sabía esto de las corrientes oceánicas que mantienen el calor, no entra hasta abajo y gracias a eso sigue siendo un congelador de 4 kilómetros de grueso los hielos, pero a pesar de que está tan lejos, guarda una parte importantísima de la historia del planeta que nos ayuda a comprender cuál es el efecto de la presencia humana, tanto la reciente, digamos, industrialización, pero desde incluso que empezamos a transformar paisajes y a poner más dióxido de carbono en la atmósfera, porque como dices, esas burbujas atrapadas ahí en el hielo, si son 4 kilómetros, pues por cada metro más profundo encuentras hielo más antiguo. Encuentran los científicos que se dedican a esto y encuentran las claves que nos dan una idea de cuál era la composición de la atmósfera en otros momentos de la historia del planeta y cuánto ha cambiado y qué tan rápido ha cambiado, porque esa es una de las cosas más importantes la tasa de cambio que ha sido demasiado rápida en estos últimos años, ¿cuánto ha cambiado la composición de la atmósfera? Sobre todo los gases efecto invernadero, pero muchos otros ciclos del sistema Tierra se notan en la atmósfera. Se han encontrado muchas respuestas. Además, como dices, la exploración espacial, incluso hay observatorios espaciales ahí muy importantes. Algunas partículas se detectan solamente en esa zona en donde hay menos contaminación atmosférica, hay menos intervención de la temperatura y del polvo que hay en el resto del continente. Muchas respuestas se están encontrando. ¿Qué podrías decirnos con respecto a la huella del antropoceno en ese paraje tan remoto de la Tierra? ¿Se nota el antropoceno hasta allá de lejos?
Es una excelente pregunta. Lamentablemente la respuesta es sí, y es más grave de lo que pensamos. Normalmente se nos entrega la idea de que la Antártida es un lugar prístino, es un lugar inexplorado, es un lugar intocable, es un lugar puro. Pero la verdad es que nuestra actividad como humanos ha corrompido la pureza hasta el último rincón del planeta. Esto lo podemos observar no solamente en lugares tan remotos como la Antártida, sino también en las fosas más profundas a donde podemos ir a llegar, ¿no? En los océanos. Ahí está nuestra huella antropogénica. En el caso de la Antártida, hay dos factores que yo podría resaltar. Uno es la presencia de microplásticos que están por todos lados. Los microplásticos han podido llegar, por supuesto, a través de las corrientes marinas hasta la Antártida, pero también la presencia, pues, de los investigadores que estamos allá. Y bueno, no me voy a incluir, yo no he viajado a la Antártida y probablemente no lo haré a menos que tenga una muy buena justificación, porque es muy caro ir a la Antártida y no cualquiera puede ir a la Antártida, al menos de forma científica, ¿no? Ya de turismo es otra cuestión. Y precisamente este turismo antártico también deja muchas huellas del antropoceno. Hay un episodio muy interesante que tenemos en el podcast de Vientos Antárticos, donde hablamos sobre los pingüinos. Y el pingüino emperador se ha vuelto también una especie clave para poder monitorear este impacto del antropoceno. El pingüino emperador, pues, vive totalmente aislado, digamos que en un lugar prístino en la Antártida. Estos pingüinos son capaces, están adaptados de poder casi casi llegar hasta el Polo Sur. Entonces, cuando hay oportunidad de reproducirse en el verano antártico, pues hay que recordar algo, ¿no? La Antártida se le llama el corazón del mundo porque es el único continente que se expande y se contrae. En verano, que es cuando está más cálido y cuando la mayoría de los científicos y la gente puede ir a visitar la Antártida. La Antártida mide aproximadamente lo que es la mitad de África, pero cuando se congela, cuando llega el invierno antártico, se congela. Acordémonos que en el hemisferio sur el invierno es cuando es verano en el hemisferio, en México, ¿no? Entonces, en los meses de julio, agosto, pues está totalmente congelado, es un invierno. Y ahí se expande al tamaño completo de África, es decir, gana casi un 50% más de masa porque el mar alrededor de la Antártida se congela, ¿ok? Ahora, cuando se congela el mar, el pingüino se ve obligado a caminar distancias más grandes para poder llegar hasta el mar y poder cazar los peces, que después tiene que caminar de regreso. Ya sabemos que no es muy bueno caminando porque está diseñado más bien para nadar. Es fascinante ese episodio, se lo recomiendo mucho. Hablamos con un especialista en pingüinos y la forma de explicar la evolución del pingüino es espectacular. Es un ave que no vuela, pero que es un torpedo en el agua. Y por eso camina de forma tan chistosa, ¿no? Porque no está diseñado para estar en tierra, está diseñado para estar en agua. El caso es que este pingüino, que prácticamente está fuera del contacto del humano, ha sido impactado por el cambio climático provocado por la actividad energética del hombre. Entonces, desde nuestras ciudades, ¿no? Al consumir la energía a través de combustibles fósiles, primariamente, y también la producción de nuestros alimentos en la agricultura, con todos los fertilizantes que necesitamos, y todo esto viene del petróleo, básicamente, pues la quema de combustibles fósiles ha provocado una desestabilización del sistema climático. Y la Antártida se está calentando a pasos mucho más acelerados que el promedio del resto del planeta. ¿Cuántas veces más? De 3 a 5 veces más. Es una situación dramática la que se vive en el deshielo que está sucediendo en la Antártida. La parte oriental de la Antártida, la parte cercana a Australia y Nueva Zelanda, en realidad no se está descongelando, pero la parte occidental sí, y se está descongelando aceleradamente. Entonces, a la hora de que los pingüinos intentan reproducirse y hacer lo que han hecho por miles de años, ya no encuentran las plataformas rígidas o estables de hielo y entonces empiezan a hundir y se mueren los polluelos que no han desarrollado su plumaje todavía. La población de pingüinos emperador está colapsando dramáticamente y esto ya lo esperábamos ver, pero al final del siglo. Y lo que estamos viendo es que los modelos climáticos que podrían parecer alarmistas en ciertos momentos, en realidad se están quedando cortos en poder proyectar los efectos de cambio climático en el planeta. Y hay indicadores como los pingüinos antárticos que nos están dando precisamente estas señales de algo se está desatando mucho más rápido de lo que esperábamos. Conforme se deshiela la Antártida, hay menos efecto albedo, que es la reflexión de la luz solar de regreso hacia el espacio. Entonces, el hielo funciona como un espejo. Todos hemos sentido un poco el reflejo del sol en el agua. Cuando vas al mar y te da la resolana y te empiezas a quemar así de bueno, no estoy mirando al sol, tengo la gorra puesta, pero el reflejo que te da del agua en la alberca o en el mar también quema. Entonces, ese efecto albedo que tú sientes en la resolana cuando vas a la playa, es aproximadamente el 75% de reflexión. Cuando estamos hablando de hielo, estamos hablando del 85%. Pero cuando hablamos del hielo junto con la nieve de la Antártida, que es la más pura que hay, llega casi a un 100%. Entonces, la calidad de reflexión, la más pristina, la más pura, la más efectiva del planeta, la estamos perdiendo a pasos acelerados. Y eso conlleva también aumento del nivel del mar, ¿no? Entonces, hay toda una, le llamamos en ciencia, una retroalimentación positiva de un ciclo que no nos conviene, ¿no? Mientras menos hielo, más calor se absorbe en el océano, mientras más calor se absorbe en el océano, más se derrite el hielo, mientras más se derrite el hielo, hay menos reflejo y es un círculo, en este caso, se llama círculo retroalimentación positiva porque se autoalimenta a sí misma, pero en realidad el efecto es negativo a lo que queremos, ¿no? Entonces, estamos perdiendo el refrigerador del mundo y con él especies icónicas que no merecen morir porque están en poco contacto con el antropoceno, pero nosotros desde las ciudades ya les estamos generando una sentencia de muerte.
Sí, las huellas del antropoceno que se pueden encontrar hasta la cima del Everest, al fondo de las de los abismos más profundos en los mares, incluso en los polos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nosotros nos acercamos a través de este podcast a buscar respuestas a esa pregunta. En voz de quienes estudian el antropoceno, quienes lo ven, lo representan, lo viven, lo enfrentan, lo sufren, o incluso nos lo pueden explicar mejor en términos históricos. Creo que hay varias de esas vertientes en la red esta de la que formas parte para Estudios Antárticos, la Red Mexicana de Estudios Antárticos. ¿Qué hacen ahí? ¿Quiénes están? ¿Qué tipo de especialistas están en esta Agencia Mexicana de Estudios Antárticos y qué actividades hacen en red?
Bueno, vale la pena separar un poco las dos cosas. Está la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que es una asociación civil donde oficialmente surgió en el 2020 y fue generada precisamente por la colaboración de una red de mexicanos en el extranjero, que es un programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores para arreglar el tema de fuga de cerebros, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores, que muchos mexicanos que viven en el extranjero no van a volver al país. Sin embargo, ellos quieren seguir colaborando con México. Entonces, generó esta iniciativa, esta campaña de decir, bueno, ¿por qué no se organizan ustedes desde donde están y nos dicen cómo podrían colaborar con México para seguirlo desarrollando? Entonces, la mejor educación a nivel de ingeniería, ciencias, probablemente no está en México. Y hay muchos mexicanos que tienen la oportunidad de salir a prepararse a mejores universidades, a mejores terrenos, pero que nunca han olvidado a México y que quieren ver a México siguiendo desarrollándose. Entonces, de forma voluntaria, aquí esto no es un pago, es si quieren hacer algo por México, organícense. No hay presupuesto, no hay compromisos, no hay nada, pero si ustedes quieren, organícense y vean cómo pueden seguir colaborando con el país. Nosotros a cambio les abrimos puertas que ustedes necesiten, con quién necesitan platicar, qué puertas tienen que tocar, a quién necesitas que te presente. Ese es más o menos cómo funciona la red de mexicanos en el extranjero. En algún momento se llamó Red de Mexicanos Altamente Calificados en el Extranjero. Después dijeron, se oye muy mamón, le vamos a quitar, ¿no? El altamente calificados, porque había mucha gente que, aunque no tuviera estudios académicos superiores, de todas formas vive en el extranjero y quiere ser parte de la red. Entonces, los mexicanos, donde quiera que estén en el extranjero, pueden formar capítulos. Y hay una presidenta, hay un tesorero, hay un secretario, hay reuniones, se organizan y dicen, bueno, pues nosotros estamos en esta área, nosotros en esta industria y conocemos estas tecnologías que a lo mejor podrían ayudar a México. Entonces, dentro de esta red, el doctor Pablo Lepe se le ocurrió decir, México no tiene presencia en la Antártida, al menos no una presencia científica. México nunca le ha apostado a la Antártida y en alguna vez, cuando se empezó a generar el Tratado Antártico, que era un acuerdo internacional para proteger a la Antártida como el único continente dedicado a la ciencia y a la paz, la Antártida, pues en realidad no tiene bandera oficial, no tiene moneda oficial, no hay gente originaria en la Antártida, nadie la puede poblar, nadie le puede pertenecer porque nos pertenece a todos y lo que le pertenece a todos también no le pertenece a nadie, ¿no? Y viceversa. Entonces, de alguna forma, hay países que trataron de reclamar porciones de la Antártida y que gracias a este tratado han estado neutralizadas. El tratado no es para siempre, va a llegar un momento en que se va a tener que votar de nuevo y conviene que haya más países miembros en este tratado para que se disipe esos pesos, ¿no? Que pueden caer de repente por naciones muy poderosas que tienen el interés de que conforme se va deshielando la Antártida, se van a ir encontrando un montón de cosas nuevas para el planeta. Desde recursos minerales hasta bacterias, hasta soluciones que van a valer trillones de dólares, ¿no? ¿Quién sabe qué vamos a encontrar debajo de todo ese hielo? Entonces, hay mucho interés en apostar por tener bases científicas, seguir experimentando, seguir conociendo esto, y que gracias a la Antártida, pues también de rebote le hemos ayudado mucho a la industria aeroespacial. Si queremos tener una pista de dónde encontrar vida fuera del planeta, está en la Antártida, porque es el lugar más extremo donde sin agua, sin luz y con unas temperaturas súper bajas, hay vida. Y esos mecanismos de vida, por ejemplo, hay un gusano que se congela, muere y resucita. Y en cuanto resucita es capaz de reproducirse, gracias a un efecto que se llama deshidratación ¿Cómo? Deshidratación crioprotectora. Es decir, saca todo el agua de sus células, se congela y después con un poco de hidratación puede volver a vivir. Entonces, esto ya nos da mecanismos para solucionar un montón de cosas que la imaginación después del humano puede llegar a. Quizás ya sabes, ¿no? De estas películas de ciencia ficción donde dicen nos
Exactamente.
congelamos y despertamos.
Exactamente en eso estaba pensando, eso nos despierta mucho la imaginación. Entre ese y los tardígrados que resisten la radiación y el espacio exterior, por ahí puede que esté la clave, al menos, para resolver en una película cómo vamos a llegar a otros planetas.
Exactamente, exactamente. Entonces, las capacidades que esto te da, pues son invaluables, ¿no? Son pasos gigantes para la humanidad y vienen de aquí y de adentro, no vienen de afuera, no vienen de gente conspirando, que la Antártida está llena de conspiraciones. Hay un episodio que le dediqué a las conspiraciones antárticas, cómo desmentirlas, pero sí, esta idea de que la tecnología viene de afuera es sumamente improbable. No podemos negar nada, pero el hecho es que con lo que tenemos adentro nos basta para seguir descubriendo infinitamente cosas de cómo la naturaleza se las ingenia para poder seguir adelante. Entonces, es importante que la audiencia sepa que el tema de cambio climático y estos cataclismas climáticos que han sucedido anteriormente no son nada personal, es simplemente causa y efecto. Y que si bien nuestra civilización probablemente colapse porque no estamos viendo la respuesta adecuada para poder evitar estos cambios en la vida del planeta que se han dado anteriormente, donde vimos cómo se arrasó y nosotros seguramente no seamos la excepción, esto no quiere decir que la vida en el planeta se va a terminar. Esto tampoco quiere decir que estamos destruyendo el planeta. Hay muchos problemas de comunicación en la ciencia. Tampoco significa que la especie humana vaya a desaparecer. Lamentablemente, hierba mala nunca muere, ¿no? Dice el refrán. Probablemente algunos de nosotros llegaremos a sobrevivir intergalácticamente o por cuestiones de azar. Pero la vida, aunque tengamos la intención de destruirla y ese sea nuestro cometido, aunque fuéramos infinitamente malvados y quisiéramos autodestruirnos, no lo vamos a lograr. Es demasiado presuntuoso. Entonces, la vida continuará de muchas formas y la Antártida es una muy buena forma de demostrar cómo dentro de las condiciones más extremas la vida encuentra una forma de abrirse paso.
Sí, estoy de acuerdo contigo, es una muy buena manera de verlo. En este planeta, la vida no ha sucumbido ni a meteoritos, ni a supervolcanes, ni a cambios en la composición de la atmósfera. Extinciones masivas ha habido, pero la vida perdura. Y en la Antártica nos damos una idea de algunas de esas diferentes historias que ha habido en el planeta, de dónde venimos, cómo estuvo, pero también nos ayuda a darnos una panorámica más completa de qué podemos hacer al respecto y hacia dónde iremos. Y parte de los estudios que se hacen en diferentes regiones del mundo, pero están en particular por estos muchos datos, evidencias, posibilidades y circunstancias particulares que tiene la región, da mucho para engrosar la perspectiva de la humanidad hacia adelante. ¿Qué puede hacerse con respecto al antropoceno? ¿Es el congelador, pero al mismo tiempo el termómetro del mundo, por esto de que se calienta más rápido que en otras partes y sus efectos pueden ser más graves que si nos diera más calor en una ciudad, porque allá se derrite el hielo y el hielo es el que refleja el sol? Todas estas cosas son fascinantes y Jorge las narra muy bien. Hoy nos ha hecho nos ha dado el gusto de hacer un resumen de muchos de sus capítulos, pero para que los conozcas, tú que nos escuchas mejor, cada uno de estos temas los desmenuza en varios de sus podcasts, por ejemplo, teorías conspirativas del continente blanco, esto que mencionabas, cómo son los polos del planeta, el refrigerador del mundo se apaga. Estoy leyendo los títulos de algunos de los episodios del podcast Vientos Antárticos de Jorge en Spotify. Vamos a poner ahí la liga para quienes quieran conectarse, o ya saben, deben de suscribir directamente en Spotify a Vientos Antárticos, muchos de los temas que hemos tratado hoy. Pero Jorge, me gustaría cerrar con un poquito saber en particular y en lo personal, ¿tú qué estás haciendo ahora en Australia? ¿Qué estás estudiando? Sé que estás en un doctorado porque me dijiste tantito antes de empezar a grabar. ¿Para dónde van tus intereses? ¿Cuáles son las próximas decisiones que tomarás en términos académicos y de trabajo? ¿Y qué proyectos tienes en puerta?
Gracias, Víctor. Bueno, yo estoy comenzando un doctorado en la Universidad de RMIT en Melbourne, Australia, y la intención es poder estudiar ahorita el tema grande, es mejorar la relación bilateral entre las regiones de Australia y Latinoamérica a través de negocios que promuevan un mejor desempeño en el desarrollo sustentable de las regiones. Ahí, bueno, el tema que se tenga que decidir vendrá cuando encontremos el hueco del conocimiento en este tema tan grande y encontremos un punto válido. A mí mi interés es que haya tecnologías latinoamericanas que se puedan implementar en Australia para resolver o avanzar el desempeño del desarrollo sustentable, reducir la pobreza, reducir el hambre, poder mejorar la infraestructura, preservar la biodiversidad, mitigar el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable, mi interés es entender cómo podemos intercambiar tecnologías y conocimientos entre Australia y Latinoamérica para ayudarnos mutuamente. Estas regiones son muy lejanas. No son, digamos que las más compatibles en tema de poder viajar o transferir productos de un lado a otro, pero el conocimiento y las tecnologías sí nos pueden ayudar a poder brincar estas barreras comerciales, ¿no? Que suelen encarecer mucho los productos que se generan, pero que nos permiten seguir colaborando comercialmente. e integrándonos geopolíticamente, ¿no? Mejorar las relaciones entre Australia y Latinoamérica tiene un potencial enorme, especialmente ahora con el contexto geopolítico y de cómo podemos o nos conviene empezar a mirar a otros aliados. Siento que Australia no está dentro de la lista negra que se nos impone de repente como país y que sí es una opción muy viable a que podamos mirar más hacia el hemisferio sur, hacia Australia y ver la forma de colaborar para poder hacer un mundo mejor. En este sentido, me encantaría a mí también trabajar en un proyecto a futuro que lo pienso, lo visualizo como un negocio personal, dejar de trabajar para una empresa y arrancar mi propio negocio que tiene que ver con la muerte. Y la muerte de una forma disruptiva. Es decir, en México culturalmente tenemos una relación con la muerte muy diferente al resto del mundo. Y creo que ahora existe la tecnología donde podemos darle la opción a la gente de decir cuando mueras, ¿te gustaría convertirte en un bosque o en un arrecife de coral? Y a través de una nueva, pues sí, una nueva serie de rituales, ¿no? Me gustaría cambiar todo el protocolo que hay para un funeral, donde el muerto termina siendo la persona menos atendida durante el funeral. Todo el mundo va, le llora 5 minutos y después de eso se dedica a hacer un catch up, a actualizarse con todos los que no ha visto desde el último funeral, ¿no? Y ya se perdió el hilo de conversación. Entonces, siento que los funerales deberían de centrarse en la figura de la persona, es un homenaje a la vida de esa persona. Y sobre todo que puedas seguir dando al resto de tu especie y al resto de la vida en el planeta, una vez después de muerto, ahí no es el final. Ahora tenemos la forma de que, en un eslogan muy malo, pero que quizás funcione, podría ser, si no serviste en vida, cuando menos sirve en muerte, ¿no? Entonces, cuando tú puedas fallecer, tendrías la oportunidad de seguir produciendo oxígeno, tendrías la oportunidad de seguir alimentando especies en ecosistemas de alto valor, podrías seguir combatiendo el cambio climático de forma muy efectiva, quizás más efectiva de que cuando lo hiciste como un hiperconsumista, ¿no? En vida. En fin, creo que tiene mucho potencial, tiene mucha cuestión filosófica, tiene mucho de la cultura mexicana, pero también implementa tecnologías científicas que nos permitan rehabilitar ecosistemas a través de la muerte humana.
Y
Si cada humano
regresar,
somos.
supongo que tiene que ver con regresar toda la materia que estuviste juntando en tu cuerpo, pues para no dejarla dentro de una cajita o simplemente quemarla, puede regresarse, reciclarse, puede volver a ser parte de un ecosistema. Todo esto poco se ve, poco se sabe y creo que sí es muy interesante porque se tendrán que cambiar rituales, supongo que legislaciones, supongo que hay muchas cosas que se tienen que enfrentar, pero reintegrarse sería, ¿no? Lo que se puede hacer de cierta manera y en lo cultural también regresar a que fluya lo que la persona que se está yendo, fluya en lo biológico, pero también que quede de otra manera cultural. Esto es fascinante y quiero que también les seguirte la huella con ese tema, porque eso se hace en Australia.
No se hace en Australia, es un gran área de oportunidad. Hay pocos esfuerzos a nivel mundial donde estamos entendiendo cómo tratar la muerte desde el punto de vista de qué se hace con el cuerpo. O sea, la mayoría de la gente dice, bueno, hay dos opciones, o te entierran o te incineran. En realidad, ahora hay más opciones. Ahora te pueden, digamos que, desintegrar a través de congelación, te pueden desintegrar a través de agua. Te pueden desintegrar. Hay una startup en Estados Unidos que ya hace composta con cuerpos humanos. Hay muchas tecnologías, ¿no? Que pueden servir para poder pasar del voy a contaminar menos al voy a regresarle algo a la naturaleza. La mentalidad de pasar de la sostenibilidad a la rehabilitación, a la regeneración, es el siguiente paso en la frontera del conocimiento en ciencias ambientales. Entonces, ya entendimos que no es suficiente ser sostenibles o sustentables, que eso significa, sí voy a contaminar, pero más poquito. O como decía un político famoso ahí en México, sí robé, pero no más tantito, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos al siguiente mindset? ¿Cómo pasamos al siguiente, estándar de pensar, donde decimos, en lugar de seguir lastimando poco a poco o menos, ¿por qué no pasamos a la forma de entregar un bien, ¿no? De poderle regresar algo a la naturaleza que tanto nos dio?
Sí, no solo es frenar, sino darle para el otro lado, ¿no? Regresar lo que se pueda hacer, tanto en los términos de la materia como los términos de las ideas. Me parece muy, muy interesante esta aproximación y voy a seguir la huella también con eso que estás haciendo, Jorge. Te pido que nos platiques porque es una otra manera de ver el antropoceno en nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación entre las ciudades humanas y los ecosistemas que las sostienen, nuestra relación con el resto de la biosfera y la relación que tenemos con el planeta cuando firmemos la carta de salida también. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Quiero darte un minutito más si quieres invitar a nuestro auditorio a que escuchen una vez más menciono tu podcast Vientos Antárticos o cualquier otra de las actividades en las que estás involucrado y que te gustaría compartirle al público de Crónicas del Antropoceno.
Sí, cómo no. Bueno, quiero que sepan que yo estoy tratando de hacer un mejor esfuerzo para poder divulgar. Me estoy aprendiendo cómo ser un científico que comunique mejor las cosas. Entonces, si me tienen un poco de paciencia y les gusta mi trabajo, podrán escuchar mis esfuerzos en un podcast auditivo que es Vientos Antárticos, donde hablo precisamente sobre ciencia antártica, cómo impacta en tu día a día, ¿no? Cómo la Antártida impacta en tu día a día y viceversa, cómo tu día a día impacta a la Antártida, donde no solamente comento cuestiones interesantes, sino que también qué podemos hacer al respecto, soluciones cómo, y por qué esto es tan preciado, ¿no? El otro intento que hice fue un canal de YouTube donde intenté empezar a hablar un poco más de acción climática, qué se puede hacer al respecto desde el individuo para poder afrontar esto que es enorme. Entonces hay muchos malentendidos, hay mucha desinformación, hay muchos mitos y trato de irlos aclarando poco a poco. De repente no es algo que hago muy constantemente, lo hice durante un par de años y luego paré un poco y ahorita con el doctorado estoy un poco comprometido de tiempo, pero hay información muy valiosa ahí que les puede ayudar. Me encuentran como Jorge Acevedo Payares, si lo buscan en YouTube, ahí lo pueden ver. Y bueno, si les gusta, se pueden suscribir y eventualmente de repente subo ahí un episodio nuevo. Y finalmente, bueno, de repente también tengo la oportunidad de dar conferencias y tengo pues páginas en redes sociales. Está YouTube, está Facebook, está Instagram y por ahí me pueden seguir también para que vaya, para los que les guste cómo comunico la ciencia. Vamos a seguir haciendo esfuerzos y vamos a seguir haciendo todo en español, para que la gente también pueda entender lo mejor de la ciencia y la frontera del conocimiento en español, comunicado de una forma, un lenguaje sencillo para gente no especializada que esté interesada en saber cuál es su lugar en este hermoso planeta y qué puede hacer para contribuir a un mundo mejor.
Jorge Acevedo Payares, muchas gracias por compartirnos tu trabajo y todas estas diferentes panorámicas que se ven desde el hemisferio sur, en donde estás estudiando tu doctorado, y todo lo que se hace con respecto a la ciencia antártica. Por ahí pondremos las ligas de todo lo que mencionó Jorge, por supuesto, al podcast en su canal de Spotify para que se suscriban ahí. Van a escuchar explicaciones más detalladas de cada uno de estos temas con este estilo de Jorge, que eres muy claro, Jorge, lo haces entretenido y haces que interese porque le encuentras los puntos relevantes a algo que pudiera parecer remoto. Le encuentras esa temperatura a algo que pudiera parecer frío y las tonalidades a algo que, bueno, a un continente que pareciera que es solo blanco, pero que nos dice tanto de nosotros mismos. También de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos pondré en la descripción del episodio la liga a la página de Facebook, porque veo que tiene muchas actividades que en algunos casos se pueden entrar desde Zoom. Entonces, los pondré por ahí. Jorge, te agradezco mucho haber estado aquí con nosotros en Crónicas del Antropoceno. Va un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Australia.
Gracias por tu trabajo, Víctor. Un saludo a todos.
Un saludo, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas y que nos ves, ya sea a través de las plataformas de podcast o a través de nuestro canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, tanto con el podcast Crónica del Antropoceno o con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que está en construcción, que va avanzando y que estamos próximos a empezar a abrir algunos espacios en el próximo año. Bueno, puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del museo, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí aceptamos temas, sugerencias, comentarios, quejas. También se vale que nos propongas algún tema o alguna persona que conozca relevante como para poder entrevistarlo y traerlo aquí a la audiencia de Crónicas del Antropoceno, que tenemos escuchas también hasta Australia. Me parece que es el lugar más al sur que nos escuchan, bueno, también en Chile y Argentina. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos siguen y te invito a que sigas atento a las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.